empleo. Este sábado gratis con Expansión.
¿Quién no ha soñado con superar lo insuperable? En MediaMarkt Plenilunio lo hemos conseguido. El 6 de julio ven a nuestra gran apertura para conocer todas las mejoras de nuestra tienda y sigue disfrutando de la mejor tecnología al mejor precio. MediaMarkt, ¿soñar? No. Lo siguiente.
Estoy muy, pero que muy disgustado. Despídete de ir a ver la película esa sobre la clasificación de los linfocitos según su morfología de anticuerpos monoclonales.
No, cualquier cosa menos sí, sí. Eso.
Algunos saben desde niños que quieren estudiar biotecnología. Otros no lo tienen tan claro. En la Universidad Francisco de Vitoria les ayudamos a descubrir su verdadera vocación. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas el próximo 8 de julio. Universidad Francisco de Vitoria. Líderes en trato personal.
¿Te vas pronto de vacaciones? Pues aprovecha y pásate por Las Rozas Village, porque ya han comenzado sus descuentos de lujo de hasta el 80%. Renueva tu armario de verano en sus más de 100 boutiques de las mejores marcas, con descuentos de hasta el 80% sobre el precio original, como Bimba y Lola, Calvin Klein, Hackett, Michael Kors, Scalpers y muchas más. Y recuerda que en Las Rozas Village abren todos los días hasta las 10 de la noche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Hay alguna novedad, Paloma?
Pues acaba de actualizar la información desde Pamplona. Finalmente son tres los corneados en un bonito pero peligroso encierro con toros de cebada gago. La policía francesa ha evacuado esta mañana un campamento de inmigrantes y refugiados con más de 2.000 personas que se había formado en torno a un centro de acogida del perímetro norte de París. Aquí en casa, el Consejo de Ministros aprueba una oferta de empleo público de 20.000 plazas. Estará presidido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, ya que Mariano Rajoy está en Hamburgo, donde ya han comenzado la reunión del G20, que reúne a los países más importantes del mundo. Y meteorología recuerda que más de media España se encuentra en alerta nivel máximo por fuertes tormentas que pueden dejar más de 30 litros por metro cuadrado en una hora. Unos en alerta por tormentas y otros por altas temperaturas de hasta 39 grados que van a alcanzar hoy en ciudades como Huesca y Zaragoza.
Y a la bolsa, Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa intenta atajar las caídas de las últimas tres sesiones. El índice IBEX 35 abre con una subida del 0,1% hasta 10.505 puntos, según vemos en Infobolsa. Suben Meliá Hoteles, Inditex y también Amadeus. Telefónica defiende los 9 euros por título. Santander cotiza por debajo de 6. Sus derechos de suscripción abren a 10 céntimos. El euro sube en el mercado de divisas. Supera el cambio de 1,14 dólares. Es su precio más alto en un año. El mercado de deuda se ha tensado. El Banco Central Europeo, según las actas de su último consejo, baraja la posibilidad de no prolongar las medidas de estímulo más allá de finales de año. Ahora los mercados esperan los datos de paro de Estados Unidos. Los expertos creen que se crearon en junio 180.000 empleos no agrícolas con una tasa de paro estable en el 4,3%.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
ONET. 150 años líderes en servicios de limpieza profesional. ONET te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 20 grados en el centro de Madrid y tengan en cuenta que se mantiene el riesgo de tormenta en toda la comunidad, sobre todo durante la tarde. La máxima hoy alcanzará 25 grados. En cuanto a las carreteras, hay muchos problemas, secuela de varios accidentes. El A2 está cortado el carril izquierdo en Canillejas, sentido entrada, lo que provoca 9 kilómetros de retenciones. También complicaciones de salida del A2, secuela de otro accidente en Avenida América. Muchos problemas en la M21, en toda la calzada, desde la M50 hasta la M40. En esta vía, la M40, complicaciones desde los recintos feriales hasta el enlace con la A3 y retenciones en la M503 en Pozuelo desde la carretera de Boadilla. Y en las calles de la capital, anoten estrechamiento de calzada por trabajos de limpieza en el puerto de los franceses, muchos problemas de salida desde el centro hacia esa A2, también problemas en el nudo norte, en la carretera de Colmenar y en el puente de los franceses como consecuencia de un vehículo incendiado. Continúa la información en Herrera en COPE.
Cuando te sale tu lado Quijote, tu vena flamenca o tu estilo Don Juan, nos inspiras. Por eso fabricamos aquí. Compruébalo con un Citroën Made in Spain desde 10.300 euros. Y además este verano 1.500 unidades de la gama Citroën con hasta 1.500 euros de ventaja cliente adicional. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí está el Tron, bueno, aquí no está el Tron, pero podría estar el Tron si quisiera. Eso es. Hola, Tron, ¿dónde estás?
¿Sabes que esa zona de España me la trabajo bien, ¿eh?
Sí, Cádiz es tuyo, eso sí, pues, lo sé.
Es mío y yo soy Cádiz, o sea, me lo trabajo bien. Y fíjate, yo recomiendo, porque en su día trabajé, está muy cerquita de ahí, ¿eh? Que alguien se dé un paseíto para Trebujena. Claro. Que ahí se rodó, hice yo un reportaje siendo muy chaval, El Imperio del Sol de Spielberg.
Sí, señor.
Y es un espectáculo. Ve el atardecer en Trebujena. Precisamente por eso eligió ese escenario. Porque desde ahí, tal y como caía el sol, es aquel atardecer del campo de concentración de, uh-huh, del Imperio del Sol. Fíjate tú.
Y pasarse el famoso inglés de Trebujena.
Sí, exacto, exacto. Pasarse por el Litri es importante también en Trebujena.
En ese bar conoció el inglés a su mujer.
Eso es, eso es. Maravilloso. Eso es. Bueno, ¿con qué vamos hoy, Tron?
Os la voy a dejar votando porque lo apuntabas tú a las 8. Hay que reconocer que los de Podemos cumplen perfectamente aquello de es de bien nacido ser agradecidos o que no hay que morder la mano del que te da de comer y esas cosas. Antes de las 8 hablabas de las medias tintas y la falta de condena por lo de Venezuela. Bueno, pues es lógico, ¿eh? Absolutamente lógico. Claro, porque o hacen eso o devuelven la pasta. Voy a recordar lo que firmaba Javier Chicote en ABC hace un año. Comillas. Chávez, con su firma de puño y letra, pagó 7.168.000 euros a la Fundación CEPS. Patronos. Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, Carolina Vescanza, Luis Alegre. Incluso en el papelito lo traducen a dólares, 7 millones de dólares casi. Pero escucha los motivos, porque esto es maravilloso, ¿eh? Comillas. El consiguiente apoyo económico que significará para la Fundación CEPS, esta contratación, permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España pueden crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales propiciando en España cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano. Y concluye el documento. Se somete a la aprobación del comandante presidente, y es para los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. La firma de Chávez, y al de Chávez, Hugo Chávez, y al lado, la de hoy diputado Alberto Montero, que curiosamente fue el profesor de Íñigo Errejón al que le dio la beca. Lo dicho, es de bien nacidos ser agradecidos. Si te sueltan ese pastizal, yo les defiendo, vamos, donde haga falta. Y si no, tengo que devolver la pasta. Y claro, eso ya sí que no. ¿A qué ahora se entiende todo mucho mejor?
Sí, se entiende todo. Pero es que negarte a homenajear a Miguel Ángel Blanco, como se ha negado el muchacho este de Cádiz, Chiquichi, Chuchi, y no ponerle una calle con su nombre por aquello de no se sabe qué, o no querer homenajear al héroe español de Londres, Ignacio Echevarría. Sí,
por cierto, la Fundación Hispano-Británica, aprovechando que los Reyes se van la semana que viene para allá, ha puesto en change.org una campaña. Ayer nuestra amiga Isabel me lo recordaba, una campaña para que le condecoren a Ignacio. Sería una buena ocasión y sería muy bonito, ¿verdad?
Pues mira, sí, ahí sería. Y en cambio, no condenar la entrada de camisas pardas y matones en el Parlamento Democrático de Venezuela. En fin, bueno, esto es Podemos, hijos. ¿Qué vamos a hacer?
Pues se entiende. Si ha cobrado 7 millones de euros hace 8 o 9 años, que era un dineral.
Vale.
Pues claro, de bien nacidos ya se sabe.
Bueno, que me voy alegrando. Ah, bueno, por cierto, Maite ayer venía en avión con Pablo Iglesias.
Sí. Coincidimos varios del equipo,
sí,
viniendo de Madrid aquí.
¿Y cómo iba despatarrado?
Mucho, mucho. Es más, llevaba a su derecha a una persona de su equipo, a una mujer de su equipo, a la que le costaba colocar bien las piernas. Lo digo por esa campaña que han hecho, ¿no?
Ya.
Que os decían a los caballeros que no podíais espatarraros tanto, claro, en el metro. Hay que predicar con el ejemplo. Es el problema que tiene Pablo Iglesias, que cada vez que predican con el ejemplo, fíjate lo que hacen.
Me alegro de saludarte, Tron.
Hasta luego, familia.
Hasta luego, hasta la próxima. Tengo un mensaje de Securitas, diré.
Un mensaje, además, muy, muy claro. Ellos quieren que este verano, en Securitas Direct, quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar en tu casa. Y para eso que está la alarma que más hogares protege, la de Securitas Direct. Y además con detección anticipada, que sí que detectan al ladrón antes de que entre. Así que llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Nunca los descuentos y los precios fueron tan buenos.
Bikinis de mujer desde 7,99 euros y camisetas, vestidos o short de niña por solo 4,99 euros.
Las rebajas de Hipercor. Este año, mejor que nunca.
Se te ocurra olvidarte, te llevo en el corazón.
Uy, 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 ¿pero qué te pasa, Alaska? Te noto como muy radiante, o no sé, ¿hay algún concierto?
¡Mario! Que este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11 y es que es ver el Eurojackpot y me dan ganas de...
¿De qué?
De decirle a todo el mundo que este viernes tú, sí, tú también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 46 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Esta semana, saben ustedes, la hemos dedicado toda la semana a recordar aquellos inolvidables días de julio de hace 20 años, cuando la Guardia Civil liberaba a Ortega Lara de un secuestro, pero cuando a la par ETA asesinaba, después de haberle secuestrado, a un joven concejal de Ermua llamado Miguel Ángel Blanco. Precisamente para que haya cosas que no se olviden, para que todas las generaciones vayan recordando de qué pasta está hecho cada cual, para que todos sepamos y recordamos lo que pasó, para que nadie caiga en la tentación de hacer lecturas equidistantes. Vamos conociendo detalles, hemos entrevistado a todo tipo de personas que tenían que ver con aquellos días, con aquellos terribles y trágicos días que seguramente todos ustedes recordarán. Nos faltaba una persona por hablar con él, nos faltan varias, pero una que en ese caso estaba de guardia como jefe del servicio Hospital Universitario Donosti, llamado entonces Nuestra Señora de Aránzazu. Es doctor en la UBI de ese hospital y es don Francisco García Urra. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Doctor, usted recibió una vez, fue asesinado, fue disparado en la nuca Miguel Ángel Blanco y fue encontrado por unos paseantes y además por la Guardia Civil y luego los servicios de asistencia, fue llevado a Nuestra Señora de Aránzazu. ¿Qué es lo que se encontró usted en ese momento? ¿Alguien con vida o alguien sin ningún tipo de vida?
Bueno, es una pregunta interesante. Es decir, la primera impresión que tuvimos, la primera noticia que tuvimos aquel día de guardia es que lo habían encontrado y que lo habían encontrado vivo. Eso fue para nosotros una ilusión porque pensábamos, bueno, por fin ha pasado algo diferente. Pero, sin embargo, 15 minutos después, a las 4:30 o así fue, nos dijeron no, que viene con un tiro en la cabeza. Bueno, lo primero que hicimos fue, como todo en la vida, intentar atender al paciente, pero la primera impresión, hechas las primeras pruebas diagnósticas y demás, es que realmente lo que era estaba muerto, realmente. Aunque clínicamente tenía una mínima actividad, sabíamos que la bala, el atentado había sido mortal de necesidad, como se dice.
Porque la primera bala se había alojado en la apófisis mastoides, ¿no? Sí. Es que no comprometía la vida. Bueno, por ahí cerca pasa todo el paquete vascular nervioso que va de arriba abajo. Y en fin, puede hacer más de un agujero, ¿no? Pero en principio la primera bala no hubiera comprometido la vida de Miguel Ángel. Pero la segunda, sí, ya en la zona occipital, cerebelo, me imagino, y hacia adelante, es así.
Pero eso todo entra dentro del terreno de las hipótesis, que si sí, que si no, porque posiblemente, es decir, lo que sabemos es que la situación era mortal. Y entonces, es decir, la bala, yo ya lo he explicado estos días, porque ha habido por varios medios inquietud en el mismo sentido. El tema es lo siguiente, es decir, cuando tú una bala entra en cualquier cavidad, en cualquier cuerpo, la lesión que produce no es lineal. La producción, para que se haga pues, el oyente, la lesión que produce es de tipo cónico, como si fuera el cono de un helado. Es decir, empieza por un sitio, pero va lesionando por la velocidad y por una serie de fuerzas tangenciales, va lesionando todos los tejidos. Entonces, aunque esté a distancia de un sitio muy estratégico dentro del cerebro, puede dañarlo igual, aunque no esté cerca, ¿eh? Porque simplemente por la lesión que produce en todos los tejidos alrededor. Es fácil de entender que cuando nos damos un golpe en un brazo, el hematoma aparece por mucho más sitios, ¿eh? Pues sí, parecido.
Sí. Claro, es verdad que el primer disparo le tuvo que producir un estallido en el oído, sí, una indudable parálisis, ¿no? Y un dolor agudísimo, ¿no? No sé cuánto tiempo me dio entre el primero y el segundo disparo.
No sabemos.
No lo sabemos, pero el primer disparo tuvo que ser, no, decíamos, no mortal, aunque sí comprometer muchas estructuras, pero sí dolorosísimo.
Pues posiblemente, posiblemente. Lo que pasa es que todo en la vida, es decir, eso es un poco más, quizás puedan describir mejor los peritos que nosotros, los médicos, ¿no? Nosotros lo que recibimos es un paciente en un coma profundo, y en ese coma profundo lo que se observa es que apenas hay vida, ¿eh? Como luego más tarde fuimos comprobando a lo largo del tiempo. Y sobre todo, pues entra dentro del simplemente que quedaba un poquito, un pequeño hilo. Lo que pasa es que los médicos, pues afortunadamente, y hoy día nos equivocamos. Y pensamos, ojalá nos equivoquemos también en este paciente, pero no fue así, no nos equivocamos, sino lo que intuíamos desde el principio fue luego la realidad.
Me imagino que la dilatación de la pupila sería absoluta, no respondería a ningún estímulo, ¿no?
Claro, es que cuando nosotros hablamos de pupilas midriáticas, además que son pupilas ensanchadas, quiere decir que falla un reflejo, que es el reflejo fotomotor. Es de los primeros que falla cuando no hay actividad cerebral. Porque nosotros la vida en medicina y demás la contemplamos mientras que haya actividad cerebral. Si no hay actividad cerebral, no podemos decirlo. Entonces, clínicamente, podríamos decir, estaba muerto, eléctricamente quedaba un poquito de vida, pero luego al cabo de las horas comprobamos que eléctricamente tampoco quedaba vida, es decir, ya estaba en muerte cerebral. Muerte cerebral ya es incompatible, legalmente muerto.
A las 17 horas ya estaba cerebral y legalmente muerto.
Todavía no, estaba, yo creo, es que son tecnicismos que tampoco vienen mucho, no tienen demasiada importancia. Estaba, técnicamente estaba muerto, pero todavía quedaba una mínima actividad, tenía respiración espontánea. Mientras que tenga respiración espontánea, hay que decir que algo de actividad cerebral hay. Un poquito más adelante teníamos unas fórmulas para hacer, teníamos una prueba que ahora se hace de rutina, pero entonces no, que era mirar los vasos por dentro con una cosa que llamamos ecodoppler, y ahí ya sabíamos que tenía un patrón de muerte cerebral, el patrón de esos vasos. Pero bueno, había todavía respiración. Y luego hacia las, no me acuerdo, porque hay cosas que tengo, no tengo muy, las horas, cosas no tengo muy muy grabadas en la memoria, fue hacia las 9 de la noche cuando hicimos el electroencefalograma y ya era plano.
El comportamiento de la familia fue ejemplar, me dijeron a mí. Muy intenso, muy con un dramatismo trágico, pero ejemplar.
Sí, en general el comportamiento de la familia, nunca sabemos cómo vamos a reaccionar, porque eso es imposible saber, nadie está preparado, pero sí que fue, verdaderamente fue un... Y sobre todo, dadas las circunstancias previas durante los 3 días anteriores. Eso es una situación muy dura, muy dura, y la familia, pues la verdad es que se comportó. Ahora, luego ya una vez que todo, empiezas a decir, las cosas se comportan como los demás, es decir, porque es como a una persona que le quita, le arrebata la vida de un hijo, pues están destrozados.
No cabe la menor. Doctor, muchísimas gracias por ese testimonio, se lo agradezco mucho, y su trabajo también. Gracias por todo. Doctor Francisco García Urra, director de la UBI del Hospital Universitario Donosti, fue el que recibió el cuerpo de Miguel Ángel Blanco, prácticamente muerto, como hemos dicho, ¿no? Y además sin ningún tipo de esperanza. Era simplemente contar las horas y esperar a que la muerte fuese real. Pero es importante, ¿eh?, no olvidar estos detalles, porque a veces haces lecturas de la historia y parece que son otras, ¿no? A este hombre lo asesinaron con toda la crueldad previsible, posible, existible, ¿eh?, en el mundo. Y bueno, será que eso no lo olvidemos, ¿no?
Por supuesto, y además la agonía, ¿no?, que vivió durante, me parece que fueron 70 horas, ¿no, Carlos?
Sí.
Desde que le secuestraron.
Y además no sabemos dónde estuvo, en qué condiciones estuvo, qué le dijeron a él, cómo le maltrataron, si le maltrataron psicológicamente o no, o le metieron sencillamente en una habitación y le dieron de comer. No sabemos.
Es aterrador ponerse en su mente, ¿no?, que él supiera que eso iba a acabar en un asesinato como lo que pasó. Yo me acuerdo que luego fui unos años después a Ermua, por cierto, un pueblo maravilloso, y quise llevarle unas flores, y entonces me enteré que sus padres ya lo habían trasladado, su cuerpo, a Galicia, si no me equivoco, de donde provenía la familia, ¿no? Pero es verdad que fui ahí con un ramito de flores para llevárselo, porque, bueno, como a todos, supongo, nos conmocionó lo que ocurrió y desgraciadamente a partir de entonces cambiaron ciertas cosas. Yo creo que tenían que haber cambiado mucho antes, ¿no? Pero eso sí que es verdad que fue un aldabonazo, ¿no?, para la sociedad.
Lo que ha contado el médico me ha recordado que efectivamente cuando circuló la noticia que había sido encontrado, con el país entero metido en un grado emocional altísimo, es verdad que al principio la noticia es que lo habían encontrado vivo.
Sí,
y corrió una gran ilusión. pero que enseguida se refutó, no, no está vivo, o entró en el hospital con noticias confusas, pero con sus dos tiros.
Fue en Lasarte, ¿no? Donde le tirotearon, ¿verdad, Carlos? Si no recuerdo mal.
Sí, por ahí. Bueno, pues ayer San Fermín, aquí las apuestas estaban todas 100-1 que iban a poner la Ikurriña en el balcón. Pero fíjate, además, en el último minuto ahí colocada, como de aquella manera, ¿eh?
Pero ¿qué pasa ahora? Es la pregunta. ¿Qué pasa ahora?
Pues que
el alcalde se escapa ileso.
No, es decir, se quería contra el alcalde por una prevaricación, porque la ley prohíbe taxativamente ello. A pesar de que hayan derogado una ley de símbolos en Navarro, prevalece la ley nacional de la administración, elaborada desde la administración central y aprobada en el Parlamento, y eso le costará, pues me imagino que, no sé, o que le llame la atención, o que le digan...
Una sanción.
Sí, o eso, reza tres padres nuestros, o tal, no lo sé. O le metan una multa. Claro, sí, que no lo sé.
Que si queda totalmente impune, entonces una vez más, cualquier persona puede cachondearse del Estado.
Claro.
Y de la ley.
Claro.
Eso es terrible, en un Estado de derecho.
Pero como eso lleva pasando tanto tiempo en
Bueno,
tantos
pero
sitios...
es que hay un momento que habrá que pararlo.
Bien.
Y no digo que la sanción sea muy grande o muy pequeña, pero que escape totalmente ileso, es como el tema de que han mencionado antes alguien del gobierno vasco que dice que es de muy proporcionada la pena a los de Alsasua. A lo mejor es desproporcionada.
La pena no es una pena todavía.
Bueno, ya. Bueno,
la petición de pena del fiscal,
pues,
sí.
A lo mejor es desproporcionada, a lo mejor es exagerada. Pero puede irse de rositas. Puede irse de rositas unos que atacan a unos guardias civiles y los patean, se reúnen cuando se enteran que están en el bar, lo planean, se citan todos y van allá a patearlo y a insultarlo a ellos y a sus novias. No pueden irse de rositas.
Para desproporcionada la paliza que les dieron.
Claro,
efectivamente.
Pero
eso
no
sí
lo que pasa es que también le resta eficacia, seguramente, al proceso el pedir 50 años.
Está bien, está bien.
¿Qué pedir 50 años de cárcel? A lo mejor, oye, vas sumando delitos y pone la calculadora y te salen 50 años.
Es muy posible que sea desproporcionada, pero que les caigan 5, que les caigan 3, pero que se vayan de rositas, sería inconcebible.
Pero yo creo que las peticiones del fiscal deben ir un poco más acordes o más cercanas a las decisiones del juez y finalmente a las decisiones del Supremo, que es en última instancia donde estas cosas se suelen llegar. Por el bien. Pero bueno, estábamos hablando del yo pienso de qué. Y de esta polémica del chupinazo y la Ikurriña, y ustedes nos han dicho estas cosas. José Luis.
De Huesca, me gustaría saber por qué mis vecinos navarros renuncian a su bandera y reino milenario con las cadenas como insignia en favor de la Ikurriña, que primero fue bandera del país del PNV hace 100 años, 120, y ahora es un símbolo de decadencia y sumisión.
Miguel.
Ayer con tristeza vi que en el balcón del ayuntamiento del Chupinazo estaba la Ikurriña. Una Ikurriña que no tiene ni dos siglos. Y la Navarra, que tiene una historia detrás tan grande, la quieren engullir como si fuese un chicle o un caramelo.
Y José María.
Yo pienso de que a este paso se nos va independizando gente y nos quedamos los de mi pueblo solos, ¿eh? Me preocupa lo del gobierno, porque, hombre, nuestro alcalde es majo, pero a presidente igual se le queda grande.
Eso está bien visto. Eso está bien visto. Se va a independizar tanta gente y vamos a quedar solo los de Tomelloso. De verdad.
A este paso, desde luego.
Eso está bien visto, está bien visto. Bueno, vamos a caballero, son y 25 ya, las 9, 8 en Canarias. Aún nos quedan unos minutos de análisis y tertulia. Enseguida está por aquí.
Si me permite la aportación, en estos oyentes está muy bien visto en el choque de relatos históricos cómo la hondura histórica de Navarra se deja avasallar por esta euskaldunización sobrevenida. Sí. Muy curioso eso, ¿eh? Culturalmente es muy curioso. Cómo la falta de conciencia del propio origen histórico que ciertos navarros tienen y permiten que esto suceda, que permiten que esta entrada cultural, esta invasión cultural.
Sí. Hombre, hay quien le recuerda que no, desde dentro de Navarra, ¿eh? Ahí, es mayoría la sensación navarra de que no. Lo que pasa es que aquí la liazón parlamentaria de Podemos más Herri Batasuna... Me gusta llamarles Herri Batasuna, porque es que así nos hacemos una idea exactamente de quiénes son estos pájaros, ¿no? Y luego los muchachos, la alegre muchachada de la mano nacionalista vasca de Geroa Bai, pues bueno, pues forman gobierno, ¿eh? La ciudad y en la comunidad. Ahora permítame que son y 25 y tengo otras cosas que contarles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, es el momento de escuchar la copla que nos trae todos los días Luis del Val.
El alcalde de Mallorca, un auténtico portento, le va a pedir a Alemania que el turismo sea bueno, que lleguen hasta la isla, se gasten mucho dinero, pero que se muestren siempre muy serios y circunspectos, que no se acuesten muy tarde, y si lo hacen, en silencio, que no se emborrachen nunca, que eso es malo para el cuerpo, que no se les vea mucho, pero si no hay más remedio, que paseen por las calles, pero que sean discretos, nada de elevar el tono y de cantar mucho menos, que tengan ya cierta edad, que esos son mucho más serios. Y si pretenden llegar los jóvenes jaraneros, habrá que entrar en acción. Lo mejor es detenerlos y que no puedan salir de cualquier aeropuerto. ¿Y cómo se llevará a cabo todo este procedimiento? El alcalde con la cónsul el tema dejará expuesto. La cónsul se lo dirá enseguida en un momento al señor embajador, que recibirá el mochuelo con tanta estupefacción que tomará el primer vuelo y se marchará a Berlín con cuerpo algo descompuesto para contarle al ministro un problema tan siniestro que es preciso resolver. No será aquí nada lento, que el alcalde de Mallorca igual les pilla un cabreo. Cuando se entere la Merkel con el G20 por medio, abandonará a Mr. Putin y a Donald Trump, por supuesto, que esta crisis diplomática precisa pronto remedio. No vaya a ser que el alcalde se nos ponga más molesto. Enseguida en Alemania se someterá a chequeo al que se vaya a Mallorca y si no es rico ni serio, no se le dejará salir para evitar más enredos con ese alcalde famoso ya casi en el mundo entero. Es un hombre muy temible, tan osado y tan enérgico que el cuadro con el retrato del rey don Felipe VI lo bajó de la pared y lo dejó ahí en el suelo. Por eso Angela Merkel, enterada del suceso, no dejará que el turista en Mallorca haga el gamberro. Lo diré en voz cauta y baja, como si fuera un secreto, que la Merkel a este alcalde igual le ha pillado miedo. A mí también me lo da, porque es tonto sin remedio.
A las 9:33. A las 9:33 estamos hablando ya con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que es don José Fiscal. ¿Qué tal, señor Fiscal? Buenos días.
¿Qué hay? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias.
El supuesto es precisamente delicado y lo ha sido en las últimas horas, porque, en fin, entre incendios en el Parque Natural del Cabo de Gata, en Río Tinto, y el espectacular, tremendo incendio de Mazagón y de parte del entorno, en fin, hasta el Acebucho y casi, casi hasta entrar en Matalascañas de Doñana, habrá tenido usted unos días entretenidos, ¿no?
Pues efectivamente, han sido unos días tremendamente movidos y bueno, hemos tenido que dar lo mejor de nosotros mismos, desde luego el dispositivo Infoca de la Junta de Andalucía, por supuesto, para que dentro del desastre que supone siempre un incendio forestal, y es verdad que el que afectó a parte del entorno del Parque Natural y al propio Parque Natural de Doñana, pues no fueran a más. Han sido unos días movidos. Lo seguirán siendo previsiblemente porque estamos en un verano muy muy seco y con muchas probabilidades de que haya incendios forestales, pero bueno, confiamos en nuestro dispositivo que sin duda es de los mejores que hay en Europa.
Además usted conoce bien la zona, usted vive por la zona además, ¿eh? ¿Verdad?
Sí,
por,
sí, vivo en Huelva, concretamente.
Exactamente, y conoce bien, yo me paso allí los fines de semana, con lo cual me conozco aquella zona de habérmela trabajado mucho, y es un milagro. Hombre, la carretera de Matalascañas, que para entendernos es una carretera que une al monte con el núcleo residencial de Matalascañas, y luego hacia la derecha, según se baja, ya hacia Mazagón y todo lo demás, ha sido un cortafuegos natural importante, ¿no? Porque después de esa carretera sí que ya se entra en el Parque Nacional propiamente dicho.
Sí, pero efectivamente, aunque el fuego quedó a no menos de 10 kilómetros de la carretera de Matalascañas el Rocío al Monte. Por la parte sur, por la parte de la costa, sí se acercó al núcleo costero de Matalascañas, pero aún así quedó a no menos de 5 o 6 kilómetros, ¿no? Se hizo un trabajo, entiendo, por parte de los técnicos, muy bueno. Por la parte norte se frenó y por la parte sur, que fue mucho más complicado, una lengua de fuego avanzó paralela a la costa, pero también se fue capaz de cortar. Hubo momentos de mucha tensión porque el fuego avanzaba a una velocidad de vértigo, había vientos de 70, 80 kilómetros por hora, y por eso se decidió desalojar el centro del acebuche, cortar la carretera de Matalascañas, el Rocío al Monte, pues porque los técnicos no se fiaban de que el incendio pudiera llegar a esa zona. Y bueno, con el precedente tan cercano que vivimos en Portugal, pues yo creo que fue una decisión acertada, y a pesar de todas las dificultades que tuvo este fuego, se dieron todas las circunstancias negativas que se podían dar en un incendio, pues no hubo que lamentar ningún daño personal.
El viento, el calor, la falta de la sequedad del terreno, la falta de lluvias, todo. La causa, yo he leído muchas cosas. La última que he leído es que alguna de las carbonerías que hay por la zona quizá cometió un descuido. ¿Puede ser?
Puede ser. Se está investigando. Es verdad que es una línea de investigación que sigue nuestra brigada de investigación de incendios, de los agentes de medio ambiente. No se puede negar, es cierto. Pero hasta que no esté el informe y haya unas conclusiones más concretas en un asunto tan delicado, pues no podemos señalar a nadie, pero es verdad que esa es una línea que se está siguiendo, es cierto.
¿Se puede hacer? ¿Qué se puede hacer por el estado de muchos bosques o zonas con riesgo de incendio? ¿Qué podemos hacer para evitar que se nos queme España, que se nos queme Andalucía, que se nos queme la provincia de Huelva, la de Cádiz?
Sí, sí. Bueno, lo primero, y aunque parezca un tópico, pero es una cuestión que responde a la realidad, es tener muchísimo cuidado, ¿no? Detrás del 96% de los incendios está la mano del hombre, normalmente por negligencia, no con intencionalidad, algunas también con intencionalidad, pero en cualquier caso, detrás de casi todos está la mano del hombre. Es decir, que por muy adversas que sean las circunstancias meteorológicas, si tenemos cuidado se evitará un número enorme de incendios. Y luego, bueno, pues obviamente hacer una inversión en prevenir estos incendios, en trabajar el monte. Nosotros no estamos de acuerdo con dejar el monte como si fuera un jardín. Eso, bueno, pues va contra la propia esencia del campo. Pero sí, bueno, pues invertir una cantidad suficiente en mantener los cortafuegos en un estado pues lo mejor posible, repasarlos, construir en los sitios donde sea menester, aclarar determinadas zonas de bosque, ajustar el bosque en los terrenos públicos a la nueva realidad climática que tenemos. En fin, es un sinfín de cuestiones que se hacen, y que debo decir que los incendios, a pesar de todo, a pesar de lo triste que son estos incendios y de la importancia que tienen, que no les resto ni un ápice, hombre, los incendios de los años 80 y 90 eran mucho más numerosos y afectaban a muchas más hectáreas de lo que afectan ahora, ¿no?
Bueno, pues ojalá cada día vaya siendo para menos. Es muy interesante, muy importante que la Junta de Andalucía haya aclarado que nunca se va a cambiar la calificación de un suelo quemado. Creo que eso, yo no sé si es común en todas las administraciones, me imagino que sí, ¿no? Pero es bueno recordarlo, ¿no?
Es bueno recordarlo, lo es. También ha habido en este asunto cierto jaleo, y permítame la expresión, porque, bueno, nosotros con un asunto de este tipo, nada más lejos de nuestro ánimo que confrontar con nadie, ¿no? Pero bueno, es verdad que hubo una modificación de la ley de montes que abrió una puerta mínimamente, es cierto, mínimamente, y además la decisión quedaba, atendiendo a criterios de interés general, en mano de las comunidades autónomas, ¿no? Nosotros lo que dijimos es que ni siquiera en ningún caso íbamos a utilizar esa posibilidad, por remota que fuera, para recalificar ni un solo metro cuadrado. Y me consta que es la tónica general en todo el país.
Que así sea, don José Fiscal, consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio. Le agradezco mucho todo. Le mando un abrazo muy fuerte.
Muy bien, igualmente. Muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Amigos y amigas, aquí vivimos felices entre burbujas de actualidad.
¿Pero qué dices?
Ven con nosotros cerca del mar.
Pero,
¿estás triste y deprimido? Yo tengo la solución. Escucha Herrera en COPE y fuera la depresión.
¡Vamos, vamos!
Te contamos las noticias y siempre con buen humor.
¡Mira!
Con mi copa de la guita, todo nos saldrá mejor.
¡Qué bien!
Cerca del mar.
¿Cómo? ¿Cómo?
Cerca del mar.
¿Dónde?
¿Estás contento, Carlos Herrera? Eres feliz. Mientras nosotros a currar, en tierra adentro y sin parar. Pero contentos hoy porque estamos cerca del mar.
Pero Guanchi.
Buenos días, Sanlúcar. Buenos días, España. Gracias, muchas gracias. Aquí el bogavante Goyo González, hablando de las cosas que pasan por aquí y por allá, hoy cerca del mar. ¿Qué diría hoy de los Sanfermines su gran promotor Hemingway? Nos preguntan, por este lío de las banderas, y añade un señor, que pongan también en Pamplona la bandera de Zaragoza, para que no falte de nada. Yo soy navarro, pero simpatizante del Betis. ¿Qué menos que un toquecito verde en Pamplona? A ver, mucho sentido del humor con este asunto. Y muchos mensajes de nuestros oyentes sobre este particular, pero también sobre otros asuntos, como la reunión de Rajoy y de Sánchez. Dicen que pasan del odio al amor y viceversa, y que le recuerda la inolvidable de Buñuel ese oscuro objeto del deseo. Un señor Sánchez sin concretar nada, y un señor Rajoy pensando en ese le voy a dar un máster, no vaya a ser que, en fin, que la cosa se quedó, según este hombre, en un empate previsible. Después de la reunión de ayer entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, mi verdadera preocupación no es si Cataluña se independiza o el techo de gasto que solo sirve para poner una capota a la luna. Lo que de verdad me preocupa es que una persona como Pedro Sánchez puede llegar a ser alguna vez presidente del gobierno.
Vaya, no es partidario.
No, este señor no es partidario. Buenos días.
Firma Mariano Rajoy.
¿Eh?
Firma Mariano Rajoy el mensaje, ¿no?
Por hablar. Señor Gistau, usted dice que cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones y se quema. Mientras el que no gobierna, en este caso el señor Sánchez, se puede mantener en la ambigüedad porque busca su espacio. Yo creo que en este tema de Cataluña, su espacio, el espacio de Pedro Sánchez, como lo es para Rajoy, el de todos, es España y no los intereses partidistas, que en otros temas ya sabemos que todos lo hacen.
Ojalá fuera así, pero es que yo creo que la clase política nuestra no es capaz de adquirir esa mentalidad. A mí me parece que el PSOE está buscando que el PP termine asumiendo una decisión que puede ser muy arriesgada, que puede ser de Estado, mientras ellos quedan apartados, evitando abrazarse con esa decisión y quedando como
fatal
o no, es lo que se verá.
Fatal, es que España es un poquito
las cosas.
España es un poquito más importante que el PSOE y que el PP. Yo me fumo un puro con el PP y con el PSOE, pero no me lo fumo con España. Es que estamos en un momento históricamente muy grave.
Pero ya lo he dicho antes. ¿Quién discute eso?
Bueno, pues entonces pueden jugar a partidismo en este momento. No es el momento de jugar. Que jueguen a partidismo con otras cosas, con la ley de dependencia, otras cosas. Pero con la unidad de España faltan 65 o 70 días para un día muy grave.
Es que además cuando se habla de que hay que dialogar con los independentistas, pero si es que los independentistas
no,
son,
si
los
no hay diálogo posible,
son los primeros
si no,
que no quieren dialogar,
si no hay
quieren,
diálogo posible.
Quieren imponer sus postulados, ¿no? Y quieren imponérselo al presidente del gobierno, al líder de la oposición y a todos nosotros.
Es que creo que en lo que estoy diciendo
yo creo que
no,
entra
que
en
no
una contradicción el propio
Sánchez. Si yo no estoy avalando la táctica del PSOE, estoy intentando analizar lo que hace. Y lo que quiere hacer el PSOE es dejar solo al PP en las decisiones más abrasivas, más importantes.
Pues mal hecho.
Por
mal,
si acaso le salen mal.
Mal hecho.
No estoy diciendo que eso me parezca bien.
Bueno, más cosas.
Mal. Ya para cerrar este asunto, según el PSOE hay que dialogar con Cataluña, yo también quiero dialogar la independencia de mi calle. ¿Qué falta nos hace en el barrio? Dice este señor. O sea, solo quiero decirle a Inocencio Arias que es la primera vez que no estoy de acuerdo con él en el asunto del turismo, en concreto el turismo chino. Tenemos que buscar calidad y no cantidad. Que vaya al Corte Inglés o a cualquier otro gran almacén y pregunte a algunos dependientes. Dice que se quejan en algunos centros comerciales de la actitud del turista chino cuando va a comprar.
Consume, el turista chino consume. Y es un mercado, para en cualquier aspecto, el mayor mercado del mundo, porque ya hay una clase media, va a viajar Y bueno, si viniera unos millones de chinos, no nos vendría mal.
Y en todo caso, habrá chinos y chinos.
Claro,
decir, chinos. Claro, habrá
y chinas,
unos que
chinas.
Se comporten
hay
mal.
Hay chinos decentes y
que
chinos
sean
cochinos.
Impecables, claro, claro.
Pero como le puede ocurrir a un español, claro, o a cualquier otro señor de cualquier nacionalidad. Y ya por último.
Ahora son 1.500 millones de chinos. Si le da por venir a los chinos
a gastarse la pasta.
Nos caemos al agua, ¿eh?
Sí. De China nos vamos a Venezuela. Está la gente muy preocupada, y no solo venezolanos que vivan en España, sino también españoles que tienen familias, amigos en Venezuela. Nos preguntan si creemos que va a haber una guerra civil inminente, y en caso de haberla, ¿cuál sería la posición de España y de otros países de su entorno?
A ver, embajador.
Hombre, una guerra civil no es deseable. Ahora, tal como van las cosas en Venezuela, ya no se puede descartar nada. Maduro es un dictador, se ha quitado la careta. Entonces, cualquier órgano democrático que esté en contra suyo, él se lo carga poniendo otro por debajo para eliminarlo. Y eso, la paciencia de los venezolanos tendrá un límite, porque falta la comida, faltan las medicinas, faltan las libertades, y cuando la gente no puede manifestarse y además no puede comer y no puede comprar un medicamento para la tensión o no encuentra aspirina, al final la gente se cansa. Lo deseable sería que esto se resolviese de forma incruenta.
Y van 90 muertos, ¿eh?
Van 91 muertos,
es
sí.
Difícil pedir paciencia a una sociedad civil a la que están matando cada día.
Él no va a ceder, y además tiene unos servicios de inteligencia controlados por los cubanos muy eficientes, y no va a ceder.
Bueno, pero nosotros condenamos la violencia, venga de donde venga. Que la frase que decían todos los idiotas hace unos cuantos años en España, cuando querían ponerse de perfil. Pero cuando era usted la violencia, sí, sí, venga de donde venga. No, no, si es que viene de allí. No, no, pero bueno, por si acaso, venga sí, de donde venga. Sí.
La haga Maduro o el presidente de Dinamarca.
Sí. Ahora permítame, son y 47.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y damas y caballeros, para cerrar esta primera parte, ya saben que contamos como todos los viernes con la puntilla de Francisco Robles. A continuación, Paco.
Escribo desde Sanlúcar de Barrameda, el lugar donde Jorge Manrique no deja de reescribir sus versos inmortales. Nuestras vidas son el Guadalquivir que nunca desemboca del todo en el Atlántico. Por aquí bajaban y subían, como el río y la marea, los galeones que unían Sevilla con las Indias. En esa barra de arena encallaban los barcos y morían los marineros cuyos nombres solo puede recordar el mar, como escribió Lorca en un poema tan terrible como memorable. Pero el mar, de pronto, recordó los nombres de todos sus ahogados. Al otro lado, el coto de Doñana tiene los ojos de una gata, como el libro de Caballero Bonal. Es un lienzo de Carmen Lafón que Dios colocó en el horizonte para que cada tarde se obre el milagro de la fusión de la luz y el color en la aleación de la belleza. Escribo desde Sanlúcar en estos tiempos de banderas y banderías, de señas de identidad forzadas y de lenguas que sirven no para comunicarnos, sino para trazar fronteras insalvables. Muy cerca de aquí, río y marisma arriba, Elio Antonio de Nebrija escribió la primera gramática del castellano antes de que se hiciera universal. Esa lengua era la que llevaban en las carabelas los evangelizadores que guardaban en sus bodegas los cristos barrocos. Escribo desde Sanlúcar, la ciudad marinera que eligieron los duques de Montpensier como lugar de descanso y de intrigas. Aquí ideó don Antonio de Orleans la revolución de 1868, alias la gloriosa, que estalló en la cercana Cádiz y que cambió la historia de España. Por favor, que no nos den lecciones de historia ni de identidades, porque Sanlúcar es la puerta del nuevo mundo y el umbral de la vieja Europa. Y el marco Albarizo, donde el vino es algo más, mucho más que un estimulante para el espíritu. Aquí el vino es una obra de arte. De aquí salió Magallanes para darle la vuelta al mundo, y hasta aquí llegó el Cano después de haberlo conseguido. El tercer hombre de esta trilogía, como diría Graham Greene, cierra el círculo de los prohombres que pisaron esta tierra. Tres cosas tiene Sanlúcar que no las tiene cualquiera. Tres cosas tiene Sanlúcar. Sanlúcar de Barrameda, el río que da en la mar y un monumento a la Herrera.
¡Hombre!
Tenemos que comer después y hay que dar un poco de...
¡Hombre! El culto al líder es el culto
sí,
al líder.
Sí, tampoco hace falta...
Y en un día como hoy, además, no hay que abandonarlo.
Date por renovado, hombre.
has conseguido. El año que viene seguirá con nosotros, Paco Robles.
Hay que jugarse la renovación, hay que los langostinos de después.
Carlos, contrátanos a todos.
Bueno, saben ustedes que ahora, en la próxima hora es tremenda. Vamos a recordar las mejores llamadas de los fósforos de este año. Hay alguna incluso reciente que ustedes se acuerdan de la llamada de la señora que tenía estreñimiento y la mandaron al oculista. Y además en Alemania.
Por lo del ojo.
Sí. Y recién llegada y la señora diciéndole, se está equivocando de ojo. Bueno, esa es una de ellas, como las que escuchamos aquel día que hablamos de los frikis del karate, ¿eh? Los frikis de los que les gustaba una película de karate más que un tonto una lata, ¿eh? Yo a mi furia oriental me cambió toda la vida, como decía Diego Carrasco en una canción de me parece que de Javier Rubial. Bueno, pues total, en una palabra, todo eso va a ser ahora, después de las noticias de las 10, porque antes con Mariani, que es otra prosa luqueña de toda la vida.
Siempre, yo muero con Sanlúcar.
Pero tú me tendrías que decir que de niña chica venías a bañarte aquí.
Pues sí, venía a bañarme, recorría sus calles, me encanta ir a la Plaza del Cabildo, a ya sabéis qué, y en fin.
¿A qué? Yo no lo sé.
Pues a darme un paseíto para alegrarme el estómago, no te voy a decir más nada.
Sí, y le gusta irse al Corte Inglés.
Hombre, que sí me gusta, y además este mensaje es para mí y para todas vosotras, las señoras, porque las rebajas del Corte Inglés son perfectas para pensar un poquito en nosotras mismas, en darnos un caprichito, porque ¿a quién no le gusta conseguir esa camiseta que ya tenía rondando en la cabeza por 15,99 euros? Y que levante la mano quien está pensando en quererse, pero de verdad, llevándose una blusa o un pantalón por 19,99 euros cada uno. Así son las rebajas del Corte Inglés. Y no nos olvidemos que este domingo abrimos. Consulta centros de apertura en elcorteingles.es o en el 901-122-122.
Adiós, chicos, chicas. Hasta
adiós,
la próxima.
Adiós.
Ahora, enseguida, noticias. Después, más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.